El arte de reinventarte nace del anhelo por crear un espacio que permita la expresión, la opinión y la reflexión en temas de interés e historias de vida. Buscamos la deconstrucción que desate nuestro potencial interior y lograr nuestra mejor versión. Si bien no somos expertos, tocaremos cada tema con el debido respeto y la mayor profesionalidad de vida. Soy Alex y te invito a que me acompañes en este viaje de transformación. Hola, soy Alexis y te doy la más cordial bienvenida a El Arte de Reinventarte. Me siento muy feliz de poder entregarte este primer episodio del podcast que preparo para ti y el cual deseo de todo corazón que lo disfrutes tanto como estoy disfrutando yo hacerlo y prepararlo. Estamos creando en este podcast un espacio de reflexión y de opinión respecto a temas de interés e historias de vida, en donde nosotros, a partir de este ejercicio, podamos desatar nuestro potencial interior y de esa manera también externar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Así que al momento de preparar el contenido de los primeros episodios, me convencí que no puedo hablar de otra historia si no parto de la mía. Por lo cual quiero comenzar con mi propia historia, mis propias vivencias, para poder así dar paso a otras tantas. Sí creo sinceramente que todos y cada uno de nosotros tenemos pues evidentemente una historia que contar, historias que incluso merecen ser escuchadas, que son también el reflejo de vivencias, de luchas internas, de experiencias que sin lugar a dudas han forjado a la persona misma y que no necesitamos incluso que estas experiencias sean extraordinarias, ¿sabes? Es decir, no necesitamos historias salidas de una telenovela o de un libro como para poder brindarnos una herramienta que nos haga ser una mejor versión de nosotros mismos, sino que estamos hablando de historias del cotidiano, historias de la vida común, que sin lugar a dudas también nos ayudan precisamente, y que esto a su vez nos ayudan y nos impulsan para seguir reinventándonos. Así que por estas mismas razones es por lo que quiero comenzar también con mi propia historia. Antes de comenzar, quisiera compartirte que estas historias no son para generar lástima. Son historias que te estoy contando porque evidentemente creo que a partir de estas historias he podido superar muchas de las cosas que me detuvieron en su momento, que me traumatizaron, que me hostigaron a mí mismo durante muchos años y que evidentemente, vuelvo a lo mismo, busco que con estas historias podamos nosotros experimentar una ayuda de alguna forma, por mínima que sea, para poder continuar y desatar pues una mejor versión de nosotros mismos. En lo personal, creo, siento que mi historia se divide en tres etapas. Vamos a llamarle las tres temporadas en esta serie llamada Vida. Y la primera de estas la he querido llamar Secretos en la Oscuridad. Comienza cuando yo tenía aproximadamente 5 o 6 años de edad. Yo a esa edad viví abuso sexual por parte de un familiar. Tengo recuerdos, obviamente, del suceso. No son recuerdos completamente nítidos o muchos. Solo son algunos, son como estos flashbacks, en donde recuerdo la escena, recuerdo como pedacitos solamente. Y que evidentemente eso, pues, ha quedado en mi memoria durante muchos años. O sea, todo lo demás seguro mi mente lo encapsuló y ahí lo tiene, ¿no? En el subconsciente, inconsciente. No sé cómo se dice, no soy experto. Pero bueno, pues esto que viví, yo recuerdo perfectamente haberlo vivido en la casa de mis abuelos. Este familiar, al llevarme a la recámara de mi abuela, comenzaba a tocarme y hacía que yo lo tocara a él. Después de eso, empecé obviamente a experimentar sensaciones y emociones que nunca había experimentado, ¿no? Es decir, al momento que me empezaba a tocar, yo recuerdo empezar a sentir un miedo, un miedo paralizante, un miedo choqueante, un miedo que es indescriptible, literalmente. Solo lo he vivido muy pocas veces en la vida y es un miedo que te hace estar inerte, te congela. Y pues obviamente son sensaciones y emociones que pues uno en línea de principio no debería de estar viviendo, ¿no? No sé cuánto tiempo fue, la verdad, ¿no? O sea, no te puedo decir abusó de mí durante una semana, 3 días, un mes, 10 meses, no lo sé, no lo recuerdo. Pero sí recuerdo cómo terminó. O sea, brevemente me acuerdo que estaba en casa de mi mamá, yo era muy pequeño, como te decía. Mi mamá me pidió que me cambiara porque íbamos a ir a una fiesta a casa de mis abuelos, precisamente. Entonces yo me vestí. Yo recuerdo que tenía una camisa de manga corta, unos shorts, unos tenis y me puse un cinturón para el short. Y entonces el cinturón como que se rompió y mi mamá me dijo antes de salir como de, a ver, te lo arreglo. Pero llevamos muy tarde, entonces recuerdo que solo lo atoró porque ya se había roto, ya no había manera. Entonces recuerdo que lo atoró y así nos fuimos. Entonces, como que me quedó esa parte muy grabada de cómo mi mamá me estaba ajustando algo, lo estaba acomodando. Entonces, llego a la casa de mi abuela, después de algún tiempo, no recuerdo cuánto, empezamos a jugar con mis primos y mis primas en la parte como del lobby del segundo piso, que es este espacio en donde te conecta con las demás recámaras. Entonces ahí estaba jugando su familiar. Recuerdo que subió como enojado, como enfurecido. Y de hecho me habló como fuerte, como de Alexis, ven. Y me llevó otra vez a la recámara de mi abuela. Recuerdo que en esa ocasión ya me metí al baño de la recámara. Y entonces me empieza a desatar el cinturón. Y ahí, ¿por qué me acuerdo muy bien? Porque hice una conexión. O sea, yo dije, a ver, me estás quitando el cinturón que mi mamá me acaba de poner en la casa y que nos costó trabajo porque estaba roto. Y empecé a sentir coraje que hicieran eso con lo que habían hecho de mi mamá, ¿sabes? Entonces empecé a sentir coraje y dije, no, o sea, ¿por qué? Y fue cuando le empecé a decir que no lo hiciera, que se detuviera. Cabe mencionar que cuando empezó a abusar de mí, sí me amenazó con que le haría daño a mis papás, yo me acuerdo de eso. Obviamente a un niño de esa edad, cuando tú le dices que vas a dañar a sus papás, pues obviamente le entra un miedo y no lo va a decir. Entonces en esa ocasión yo le dije que se detuviera. Sí le dije como, ya es vato, detente, ¿no? No. O sea, me estás deshaciendo como el ajuste que hizo mi mamá en el cinturón. No sé cómo explicarlo, pero eso representaba algo que ya no te... O sea, era como, conmigo te metiste y no dije nada, pero te estás metiendo con algo de mi mamá. Entonces... Eso fue lo que despertó un coraje, le dije que se detuviera, él se enojó y volvió a subirme los pantalones, bueno, el short, estaba enojado y ya se salió y yo salí como, me sentía raro, me sentía mal, ¿no? O sea, recuerdo que esa fue como, pues obviamente la ocasión con la que creo que terminó, creo, ese es el recuerdo. Y con el paso del tiempo y a temprana edad me empecé a dar cuenta que los hombres me gustaban. O sea, se determinó mi orientación sexual. No soy experto, no soy científico, no soy psicólogo, entonces no te puedo decir que mi orientación sexual se determinó por el abuso sexual o si mi orientación sexual ya era parte de mí antes del suceso. No lo sé. Solo sé que después de eso empecé a ser más consciente de mi orientación sexual, ¿vale? Hasta ahí lo voy a dejar. Recuerdo que yo veía las telenovelas y, o sea... Sí recuerdo algo que yo no sé si eso también se desató por el abuso, pero yo empecé a sentir como esta atracción sexual desde pequeño, o sea, desde niño yo ya veía las telenovelas, a los actores, a Fernando Colunga, a Jaime Camil, y me gustaban, pero no solo me gustaban, yo tenía erecciones al momento de ver una escena como de este erotismo de telenovela, ¿sabes? Entonces, bueno, pues empecé a vivir todas estas experiencias. Y eso me empezó a causar dos grandes conflictos que a su vez eran secretos. Es decir, desde pequeño yo empecé a vivir abuso sexual. Yo tenía que guardar ese secreto, o sea, no le podía decir a nadie que había vivido abuso sexual. Y a la par, tenía que guardar el secreto que soy homosexual. Para un niño de 7, 8, 9 años, ponle la edad que tú quieras, hasta 10, 11, 12, es un conflicto muy grande tener que guardar dos de esos secretos, ¿sabes? No poderle decir a nadie. ¿Te imaginas cómo se siente un niño a esa edad? Es feo. Yo por eso crecí con un sentimiento de soledad. O sea, yo viví rodeado de mi familia. Viví con mucho amor, mis hermanos, mis padres y todo, pero yo crecí con un sentimiento de soledad porque era un secreto que guardé tantos años que a nadie se lo podía contar. Y pues evidentemente eso dio pauta a muchas experiencias. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy recordando en este momento, y esto no estaba en el speech que había preparado, pero yo empecé, recuerdo que yo empecé a mojar la cama. Y mojaba la cama hasta tantos años, hasta tal edad, o sea, ya grande. Y evidentemente yo sí estoy consciente, yo sí creo que obvio eso se detonó por el abuso. Y son estas cosas en las que de alguna forma me sentía también relegado, ¿sabes? O sea, nadie me relegaba, sino que mi vivencia me hacía sentir relegado. Y empecé a crecer con todas estas experiencias hasta aproximadamente a los 20 años. A los 20 años yo tomo la decisión de poder como liberarme. Yo ya tenía una asesoría o un seguimiento psicológico para esa edad, ya tenía como algunos meses con mi psicóloga. Y entonces dije, ¿sabes qué? Que ya, o sea, creo que es momento, tengo que hablarlo. Yo sabía que algo tenía que trabajar con eso. No sé qué. De hecho, ya había tenido la apertura de contarle a mis amigos cómo es que yo viví abuso, tuve la confianza y todo, pero yo tenía que sacarlo. Y sí, cuando lo conté, el día que yo se lo conté a mi psicóloga, ese día fue, o sea, lo recuerdo también, como la tarde y demás, porque fue una sensación tan fuerte, liberadora, pero a la vez también fea, porque al momento de volver a sacarlo, me volvió a sacar ese miedo, ese shock paralizante, ¿sabes? Me volví a sentir que empecé a sentirme frío y no quería contarlo, pero poco a poco lo empecé a contar y comenzó una de las etapas, pues, más hermosas que he vivido en la vida, que se llama autoaceptación. Empecé a aceptar lo que yo era y lo que había vivido. Decidí que no quería vivir siendo la víctima. Es decir, sí fui víctima, evidentemente fui una víctima de una persona que por otros problemas psicológicos, porque también eso me empecé a dar cuenta que él fue, pues evidentemente víctima de otro abuso, ¿no? O sea, de múltiples abusos, no solo sexuales, sino de muchas cosas. Entonces, ver esa perspectiva también me hizo concientizarme de otra forma y dije, bueno, ya, o sea, fui víctima, pero no quiero vivir como víctima. Determinó mi forma de ser, determinó mi vida, sí, evidentemente, pero ahora ya determinado, pues quiero ser feliz con esto. Entonces, eso comenzó un proceso de autoaceptación, de liberación, de felicidad, increíblemente. Y eso fue una etapa padrísima. A la par de esta historia viene como mi temporada número 2, ¿vale? De estas tres temporadas que te cuento. Esta segunda temporada yo la llamé Vocación o Mentira, porque dentro de esta experiencia yo te dije que yo empecé una terapia psicológica al aproximadamente los 20 años de edad, y esa terapia psicológica la empecé dentro de un seminario. Te cuento, regresándome 3 años, a los 17 años. Resulta que a los 17 años yo empecé a experimentar, bueno, no experimentar, no sé cómo llamar, como profesar, esa creo que es la mejor palabra, profesar más a fondo mi religión. Yo vengo de una familia católica, yo soy católico, y comencé a profesar más mi religión, empecé a asistir más a la iglesia, como a estos grupos juveniles y todo lo que hay en la iglesia. Eso empezó a hacer que me enamorara más de mi religión, la cual profeso hoy por día, creo que es una religión bellísima, pero bueno, a pesar de todo lo que trae, sí, pero eso es otro tema, es otro, muy buen tema, pero bueno. Y empecé a vivir esta experiencia de mi religión y a los 17 años de edad decido ser sacerdote y digo, bueno, pues no quiero ser sacerdote y me acuerdo que estaba de hecho todavía en la prepa, pero yo dije, bueno, yo no voy a hacer, por ejemplo, el examen de la universidad, yo sé que quiero ser sacerdote y bueno, pues empecé a hacer todo lo que tenía que hacer hasta que me meto a un seminario. El seminario es el lugar en donde los hombres se meten para formarse y ser sacerdotes, ¿vale? Ahí comencé mi vida del seminario y comencé, obviamente, a formarme y a vivir todo lo que implicaba para ser sacerdote, es decir, la disciplina, los horarios, estudiaba mucho, rezaba, vivía internado, evidentemente. Eso fue aproximadamente, viví dentro de un seminario aproximadamente 8 años o 7, no recuerdo bien, sinceramente. Entonces, toda esa etapa yo la viví dentro del seminario y ahí, evidentemente, fue cuando empecé a hacer este ejercicio, ¿no? De ayudarme y ayudarme con terapia psicológica y empecé a como todo lo que tenía que ver con el poder estar yo bien conmigo mismo. Los primeros años de el seminario fueron difíciles porque antes de recibir la ayuda también empecé a experimentar creo que eso es importante. Empecé a experimentar un choque de mi religión con mi orientación sexual. Es decir, sí sentía miedo, sentía feo, sentía como que me sentía culpable. Esa es la palabra que estaba buscando. Me sentía culpable porque yo decía, ay, es que quiero ser sacerdote, pero soy gay y la iglesia no permite que los gays sean sacerdotes. Entonces empezaba una culpa fea. Pero, de hecho, con el tiempo, rápido experiencia, me pasó que una vez, las primeras semanas que empecé a estar en el seminario y demás, me confesé con un sacerdote y yo le dije, bueno, pues es que tuve relaciones sexuales con un hombre, ¿no? Es como que eso es de lo que me confieso. Y entonces él me preguntó, oye, ¿eres gay? Creo que me preguntó, cosa que ya después supe que no me tuvo que haber preguntado, pero bueno. Y yo le dije que sí. Y él me dijo que me saliera. Él me dijo, hijo, vete, esto no es para ti, la iglesia no permite y cosas así. Imagínense cómo me sentía. Yo quería ser sacerdote y me fui a dormir esa noche bien triste, bien, bien depresivo y bien culposo, ¿no? Porque decía, ay, no manches, pues es que no debo de estar aquí. Pero afortunadamente, bueno, como era secreto de confesión y no lo podía decir, ya se los juro que después yo no, ya no me acuerdo qué sacerdote era, fíjate. Como eran las primeras semanas, pues no ubicaba. Pero bueno, afortunadamente. Ya de ahí, con el paso de los años, empecé como a analizar más y a conocer más a Dios, a la religión, y empecé a tener otra vivencia, ¿no? De lo que, y concepto incluso de lo que era Dios, y por eso pude equilibrar perfectamente mi orientación sexual con mi vocación de querer ser sacerdote y viví en paz. La verdad es que dije, ah, bueno, pues creo que ya ahora entiendo cómo puedo ser feliz y confluir ambas cosas en esta misma decisión. Sin embargo, aquí viene algo que es clave, sinceramente, y que sí lo digo con total honestidad, ¿no? Sí era feliz, sí lo era. O sea, yo incluso me acuerdo y digo, ay, qué bonito, o sea, cuando yo estudiaba, cuando estaba con mis compañeros, cuando iba al comedor y comíamos todos juntos, o el despapalle que hacíamos, o las iglesias que visitaba, la gente que me trataba, o sea, todo, todo, y era feliz, pero no era plenamente feliz. Y lo digo con mucha honestidad. Yo sentía que algo faltaba, o sea, sí sentía que algo, como que algo, era como que faltaba una piececita para que todo embonara, ¿sabes? De hecho, fíjate, durante esta rutina que te cuento de la disciplina, yo tenía horarios. De lunes a jueves, nosotros a las 8 de la noche cenábamos, de 8 a 8 y media, creo, ¿no? Más o menos. Y de 8 y media a 9:30 o 9:45 teníamos como esa hora de tiempo libre. Era tiempo para ti, platicar con tus amigos, estar en el celular, caminar por la casa, lo que tú quisieras. Entonces, me acuerdo que de lunes a jueves era eso y a las 9:30, 9:45 era un último rezo que se llama completas. Y después de las completas ya venía como el santo silencio, le llamaban, y ya no podías hablar. Obviamente si hablabas, pero ya bajito, ya la casa tenía que estar en silencio y ya te ibas a dormir, ¿no? Sin embargo, los viernes tú ya no tenías completas. O sea, ya se supone que tú las tenías que hacer solito en tu recámara y obviamente muchos ya lo tomábamos como noche libre. Y de hecho había películas, ¿sabes? Muchas veces eran como los viernes de películas y ya todos en comunidad veíamos una película, comíamos palomitas o comprábamos una cena. O sea, ya era más libre y estaba padre. Pero te voy a platicar algo. Yo me acuerdo que mi cuarto tenía, como era un seminario muy bonito, la verdad, y le invirtieron mucho dinero. Estaba, de hecho, por un arquitecto muy bonito y todo. Mi recámara, haz de cuenta que tú entrabas y del lado izquierdo tenía mi escritorio y mi closet. Luego tenía mi cama y tenía un buró. Eso era todo lo que yo tenía. Pero así en el fondo, en vez de que hubiera una pared, era un ventanal grande. Y en vez de una ventana, tenía una puerta y yo tenía acceso a un como un balcón. Que ese balcón era uno solo para las demás recámaras y tú veías hacia afuera, hacia la capilla o hacia la demás parte de la casa. Entonces, en las noches, yo o me subía hasta arriba, hasta el techo, y o desde mi recámara, desde el balcón, yo veía hacia afuera y pues se veían las casas. Como había un cerro, se veían las faldas y las casitas y todo, ¿no? Las luces de las casas. Y yo me les quedaba viendo. Y más si había música. ¿Sabes? Como que algún vecino tuviera fiesta o demás, o si hubieran fuegos artificiales, cosas de esas. Yo veía y decía, ay, decía, no manches, la gente está allá afuera disfrutando, divirtiéndose, de antro, de fiesta. Y yo aquí, yo sentía como si el centro de la diversión, de la vida, estuviera afuera y no adentro. Eso yo sentía. Y yo como que sí sentía que yo quería estar afuera. Y te lo juro que yo decía, ¿cómo deseo estar allá? Y mi mayor deseo en ese momento era, ay, ¿cómo deseo tener, vivir en un departamento en la Ciudad de México, con mi pareja, con un trabajo, o sea, ser profesionista y pues vivir bien y así, ¿no? Ya como, pues libre, así como que ese concepto tenía. Pasó tiempo. Guarden esto que te digo de qué es lo que deseaba, porque viene para la temporada 3. Y yo deseaba eso, pero bueno, pues ya pasó, ¿no? Pasaba. Y así, el chiste es que comencé a vivir de esa manera. Tiempo después, de alguna manera, mi mamá supo que yo soy gay. Me descubrió a través de unas pláticas de WhatsApp. Y entonces me fue a ver a una iglesia donde yo estaba y después de una misa habló conmigo y que me dice, yo quiero hablar contigo. Y dice, pues es que leí esto y esto y esto. Ay, no, 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 amigas. Me puse frío, frío, frío. Otra vez ese miedo, ¿te acuerdas que te platiqué que yo tuve miedo de niño paralizante, choqueante? Lo volví a vivir, híjole. Cuando mi mamá me empezó a decir, yo me puse blanco, blanco, blanco. Después mi mamá me dijo que sintió tan feo de que me viera cómo me aterrorizaba de como de ella, por así decirlo, como del miedo que tenía. Y sintió bien feo y hasta lloró y me pidió perdón después. Bien bonito. Pero en ese momento yo estaba así paralizado y pues le confirmé y le dije, pues sí, la verdad es que sí soy gay. Y lo único que ella me dijo fue, hijo, pero no tienes por qué tener miedo, soy tu madre, yo te amo. Y me empezó a decir tantas cosas tan bonitas, se los juro, que ese momento fue de total liberación. Ay, hasta ganas de llorar me dan de acordarme. Total liberación, o sea, volver a sentir esa liberación, pero ahora que la gente de la que tanto te preocupabas, de la que tanto te daba miedo que supiera, ahora lo sepa y que te acepte y que te abrace y que te apoye, porque aparte me decía, ay, me vale lo que diga la gente, yo te apoyo porque eres mi hijo y nunca te voy a dar la espalda. No manches, o sea, yo la abracé y lloramos juntos y fue una experiencia hermosísima, hermosísima, hermosísima. Ya después de eso, recuerdo que ella me dijo, respeto tu decisión. O sea, si tú quieres ser sacerdote después de esto, o sea, que tú quieras continuar adelante, es tu vida, yo la respeto. Si tú me dices que te quieres salir del seminario porque quieres tener otra vida, hazlo, dice, yo te respeto, te respeto. Y ahí empecé pues una etapa, pues también de liberación en el seminario, porque dice, ay, ya, ya, ya lo saben en mi casa, yo ya lo sé, ya puedo ser como sacerdote feliz, por así decirlo. Pero seguía habiendo esa ausencia, como es ese granito que tengo que algo faltaba, esa plenitud que faltaba, seguía, seguía. Total. En el 2018 sucede que por un problema que hubo y que tampoco me da pena contar, fue un problema donde evidenciaron unas pláticas de WhatsApp entre tres personas, yo incluido. Derivado de es toda una historia, ser también. Esa es una historia buenísima, parece para todos otro podcast. Pero no la cuento con detalle porque me voy a explayar mucho. Pero bueno, derivado de este problema, a mí me expulsan del seminario. Imagínate, me expulsan del seminario. Salgo del seminario, lo acepté, era junio del 2018, lo acepté porque aparte. Es que vuelvo a lo mismo, como yo ya quería, cuando a mí me expulsan, de hecho yo tenía al rector enfrente y ya no tenía miedo, o sea, ya ese miedo del que de pronto me atemorizaba y me paralizaba, yo ya no lo sentía. Entonces cuando me dice, no, pues de hecho, así como estaba hablando con mucha honestidad, él también me dijo en su momento, me disculpo por el proceso, esta decisión no es la correcta, pero bueno, pues los altos mandos, ¿no? El obispo, pues me pide que te expulsemos. Y yo, bueno, pues ya está bien. Entonces, yo dije, está bien, no pasa nada, pero bueno, ¿cómo vamos a cerrar ya, no? Entonces, con total tranquilidad, porque yo ya estaba más tranquilo. Sin embargo, bueno, a pesar de que lo acepté y dije, bueno, no pasa nada, cuando en algún momento me encuentro en la casa de mis papás de vuelta, 8 años después de que yo me había salido, a mis 25 años, con todas mis chivas ahí en la casa de mis padres, pues me vuelvo a encontrar y dije, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? O sea, imagínate, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo estudios, porque lo que había estudiado era filosofía a nivel bachillerato. Y estaba, en ese momento estaba estudiando teología, mi licenciatura y todo, que sí es, o sea, una licenciatura normal, pero que yo decía, ¿qué me va a servir la teología? Porque pues, la teología tiene que ver con la religión. Entonces dije, ¿y eso qué me va a servir? O sea, si voy a una empresa, me dice, pues vete a un colegio, vete a la iglesia, no sé. Sí, te digo, sin dinero. Y luego aparte volteaba a ver a mis amigos de mi edad. De mi edad, ya con trabajo, ya hasta habían acabado ya la escuela, la universidad, ya con trabajo, ya más. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y empecé una crisis bien fea a mis 25 años de edad, bien fea, porque yo dije, o sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Sabes? Y eso es una de las cosas que en serio ha sido de las crisis más feas que he experimentado. Lo que sí recuerdo perfectamente es que con el paso del tiempo, paso a pasito, así literal pasito, pasito, empecé a aceptar las cosas y dije, bueno, a ver. No tengo estudios, no tengo. Vamos a empezar de cero. Sí me acuerdo de esos momentos en la recámara, lo que era mi recámara en la casa de mis papás. Que aparte, como dato curioso, yo había pintado en una pared una frase que decía: Life each day behind yourself. Vive cada día siendo tú mismo. Algo así. Creo que está bien escrito, ¿no? Algo así. Entonces yo veía esa pared. Estaba en mi recámara y yo decía, ay, ¿ahora qué hago? Ya, bueno, a ver, vamos a empezar poquito a poquito. ¿Cuáles son mis estudios? Bueno, pues teología, llevo la mitad. Y si es licenciatura, pues la voy a acabar porque pues para que algo me sirva. Aparte estaba becado todavía, algún beneficio que de alguna forma me ofrecieron, ¿no? O sea, te sales, pero te ofrecemos todavía la beca y la puedes acabar por afuera. Bueno, pues está bien, voy a estudiar. Trabajo, no tengo, vamos a buscarnos un trabajo. Como era una licenciatura en línea, podía trabajar tiempo completo. Entonces, bueno, vamos a buscarnos un trabajo. Trabajé un tiempo, no me gustó, trabajé en AT&T, de hecho, no me gustó. Bueno, pues ¿qué más? ¿Cómo enriquezco? ¿Pero cómo avanzo? Voy a estudiar inglés porque creo que eso es muy bueno y me gusta mucho el inglés. Pues me voy a estudiar. Me metí, bien bonito, me metí a estudiar Celex ahí en el Poli, en Zacatenco. Y dije, diario, hora y media diario, o 2 horas, no me acuerdo. Curso intensivo, dije, oh, para que le dé. Y voy a tener un trabajo de medio tiempo. Hasta me acuerdo que mi mamá me empezaba a ayudar con dinero, ¿no? Y con esfuerzos también de pronto no teníamos y pues cómo lo hacíamos y todo. Y empecé a tener trabajos de medio tiempo, empecé a trabajar en Zara de medio tiempo. Tuve otro, ya ni me acuerdo. Hasta que de pronto me hablan para un trabajo de medio tiempo de una empresa que creo que yo me postulé, no estoy seguro, pero bueno, creo que me postulé. Me hablan de ese trabajo y me ofrecen un trabajo de medio tiempo, atención a cliente. Y yo dije, bueno, una empresa maravillosa. O sea, sí, sí lo digo con toda la franqueza, una empresa maravillosa me abre las puertas. Empecé a tener un trabajo bien bonito de una empresa muy humana, muy fresca, muy juvenil, tan humana que sí me decían como de, oye, ese es el sueldo, ¿cómo ves? Son 4 horas diarias, lunes a viernes. Te ofrecemos vales de despensa, o sea, bien bonito. Empecé a estudiar inglés, ya estaba bien avanzado, ya me faltaba poco para terminar la licenciatura. Y bueno, pues ya después vino el COVID, pero bueno, o sea, a lo que voy es, terminé mi licenciatura y crezco en ese mismo empleo y empecé a quedarme en esa empresa, termino el inglés y empecé ahora a experimentar y con esto doy apertura a la etapa 3, ¿no? A la temporada 3 de mi vida, a la cual llamo plenitud y crisis, porque empecé a experimentar aquello que alguna vez soñé, ¿sabes? En esta temporada 3 empecé a experimentar aquello que una vez yo me senté en el techo del seminario a mirar en la noche las casas y a soñarla. Empecé a vivir, me independicé y vivo en un departamento en la Ciudad de México. Soy profesionista, soy licenciado en teología, tengo una maestría en gestión de proyectos, vivo independiente, en esta empresa he crecido, ya empecé desde abajo de medio tiempo, atención a clientes, ahora soy líder del área de logística en esta empresa, una empresa hermosísima, obviamente con una estabilidad, gracias a Dios que tengo esta estabilidad. Y he tenido, hasta hace poco tuve una pareja, entonces de pronto mi pareja estaba aquí en el DEPA, entonces imagínate, pues ya tenía esta pareja, o sea, tenía todo lo que soñé, todo lo que un día soñé, ya lo tenía. Estaba emocionadísimo en algún momento porque decía, ah, güey, o sea, lo que yo quería, si yo decía, me voy de viaje a festejar mi cumpleaños, me voy a Mazatlán, o el de mis amigos, pero si me están invitando, me puedo ir. Me puedo ir a donde yo quiera. Me gana la emoción porque voltear a ver tu pasado y darte cuenta que has logrado lo que tú has querido, pues habla mucho, ¿no? Del esfuerzo que has metido a tu vida. Y a veces se te olvida, ¿no? De todo lo que has logrado. Y ya, o sea, empecé a experimentar como las mieles, ¿no? De esta gran vivencia, por así decirlo. Y es bien bonito, pero tampoco me quiero quedar en lo color de rosa. O sea, en el arte de reinventarte y como estoy en un proceso también de reinventarme, no se trata también de, ay, pues ya lo logré, ya soy la mujer más empoderada del mundo, viviendo la fantasía citadina. ¿Por qué no? Porque después de eso, ahora viene otra parte, porque por eso le llamo plenitud y crisis. Hasta hace como más de un mes, no recuerdo cuántas semanas, 2 meses, ya no me acuerdo, sinceramente. No es mucho, ¿sabes? No, no tengo la fecha exacta. Pero bueno, terminé mi relación amorosa. Y luego, hasta hace poco no me había dado cuenta, pero estaba dentro de esta misma relación y yo me sentía de pronto mal, me sentía insatisfecho y decía, Pues es que todo lo que quería ya lo tengo, pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí en el futuro? ¿Siempre voy a ser empleado? Siempre voy, o sea, y voy, vienen estos pensamientos. Entonces termina la relación y me enfoco unas semanas como estar bien en el tema emocional, de relación de pareja. Y creo que esa parte la paso bien, ¿no? O sea, como dije, bueno, pues ya terminó, no se dio, lo intenté muchísimo, no tienes idea de cuánto lo otro, pero no se dio, no pasa nada, ya, hasta ahí. Pero unas semanas para acá, puta, imagínate. Es lunes y yo trabajo en casa, gracias a Dios, home office. Y trabajo en casa y a las 9 de la mañana tengo una reunión, por ejemplo, y era como, ay, no me quiero parar. Y me paraba más a fuerzas, casi que a las 9 de la mañana, a ponerme la reunión, sin ganas de nada, absolutamente de nada. Yo, la verdad es que ya no tenía ganas de ir al gimnasio, no tenía ganas de cocinarme. Yo me echaba en el sillón y así, tumbado, viendo una película. Pero no lograba dar con qué era. Entonces mi amigo me marca y me dice, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Y lo único que yo hice fue como de, pues me ha ido bien, pero me he sentido muy mal. Y le cuento esto mismo que te platico. Me he sentido muy depresivo, no tengo ganas de nada, he estado así de que en la calle de la amargura. Y entonces recuerdo que en la llamada me pregunta, ¿cuántos años tienes? Cuando me preguntó eso, no le dije nada. Mi mente dije, ya sé hacia dónde va. Entonces le dije, me dijo 30 y le dije, no, tengo 29, casi 30, los cumplo en octubre. Y me dijo, ay, amiga, estás en la mera crisis. Dije, a huevo, dije, es eso. De alguna forma me dio tranquilidad, o sea, sí me dio mucha paz darme cuenta que estaba en esa crisis, porque dije, ah, bueno, es eso. Porque cuando lo reconoces, de esa manera puedes estar más tranquilo y dices, ah, es eso. O sea, es una crisis que es pasajera, que hay que tener paciencia, que ya me pasó a los 25 con lo que todo lo que les acabo de contar, y ya sabes entonces cómo va, cómo llega, hacia dónde va, hacia dónde dirige, cuánto tarda, ¿no? O sea, no al 100, pero ya sabes. O sea, ya no es un ente raro en tu nube de mental donde nada más estás haciendo estragos, ¿sabes? Entonces dije, ah, ok. Y sí, le dije, bueno, pues sí, amigo. O sea, tengo 29, estoy a punto de los 30. Y ya me dije a mí, estás en la crisis. Estás en una crisis. A mí sí creo que ese tema sí me empieza a dar un poquito de crisis. Entonces dije, ah. Y entonces, ¿por qué quiero terminar justamente con esto? Porque justamente creo que en línea de principio la vida no es color de rosa. No todo es perfecto, no todo es, ay, cumplí mi sueño y ya tengo el trabajo que sueño, ya vivo en la Ciudad de México, ya, o sea, no todo acaba ahí. O sea, no, la vida no es Disney, ¿no? O sea, literal. Entonces, termino con esto porque este es el referente justamente del proceso de reinvención. El estar dentro de una crisis en la que me hace sentir triste, depresivo, pero que también es el principio de volver otra vez a posicionarme para decir, bueno, a ver, o sea, ¿qué sigue? ¿No? ¿Cómo vamos a dar el siguiente paso? ¿Qué me está afectando más? ¿Qué me está afectando menos? ¿Qué quiero trabajar? ¿Qué no quiero trabajar? ¿Cómo lo quiero vencer? Por ejemplo, ahora el gimnasio me ha dado una gran motivación que no me había dado desde hace tiempo y ahora me estoy permitiendo. Entonces, esta es precisamente la nueva oportunidad de reinventarme así como lo viví en mi temporada 1, como lo viví en mi temporada 2. Esta es justamente la oportunidad de reinventarme y el poder crear un proyecto que me permita no solo abrirme, sino además conocer otras historias, hablar de temas que nos permitan poder reflexionar, ¿no? Dar una opinión y que a su vez te pueda deconstruir para poder seguir reinventándote, para poder seguir aportando cosas que te ayudan, cosas que no te ayudan, identificando, por ejemplo, el escuchar, por ejemplo, que alguien está en una situación muy similar, te ayuda mucho. O sea, cuando yo estaba en esa crisis y yo escuchaba a alguien que me dice, es que yo estoy en la misma, a pesar de que, por ejemplo, ya tengo trabajo, pero yo. Eso ayuda mucho, porque te das cuenta que no eres el único que lo está padeciendo, por ejemplo, que otras personas también lo están viviendo, que es difícil, pero que no que te puedes encontrar como ese consuelo en otra persona que también, ¿no? De alguna manera lo está viviendo. Cuando empiezas a caer en estas reflexiones que tú mismo vas generando o que justo, por ejemplo, ahorita que estoy generando estas reflexiones en este espacio, me permiten darme cuenta o me permiten ver las cosas de un modo diferente. Creo que también esto logra de ya no ser tan catastrófico, ¿no? Decir, bueno, a ver, tranquis. O sea, esto va a pasar, es un hecho. Y así, esto es con lo que yo particularmente quiero cerrar hoy, el poderme dar la oportunidad de ir cerrando una nueva temporada, pero también darme la oportunidad de comenzar un nuevo proceso conmigo mismo y pues vamos a ver en qué resulta, ¿no? Porque tanto puede ser más largo, más corto, más doloroso, menos doloroso, más existencial, menos existencial, ¿no? No lo sé, pero eso es parte de la vivencia que estaría experimentando. Así que creo que esto se podría ir resolviendo en los siguientes episodios. Creo que eso podría ser justo algo que podríamos ir complementando, viendo cómo evoluciona, pero que sin lugar a dudas, espero de todo corazón que este testimonio, que esta vivencia y el hecho de cómo pude haber superado tantas cosas que me han hecho la persona que soy, pues pueda ir colaborando poco a poco en el día a día. No se trata obviamente solo de hablar de mí, eso es un hecho, pero sí, como te lo dije al principio, tenía la total convicción o tengo la total convicción de que para hablar de la historia de otra persona, para poder traer a este espacio alguna otra historia que sea inspiradora, que ya en mi mente de hecho tengo muchas, muchas, muchos referentes que quisiera hablar, creo que no puedo hacer eso sin que pueda compartir la mía, ¿no? Porque creo que si yo no estoy convencido que mi historia es una historia que pueda tocar de alguna forma la vida de otra persona, entonces creo que estaría un poco vacío, un poco hueco. Y por eso es que, como te lo dije al principio, sí creo que tenía que hablar de mí primero para poder hablar de los demás después. Así que espero que te haya gustado un poco el episodio número 1. Me encantaría que me pudieras compartir tu historia. Recuerda que si tienes algo que contar, lo puedes compartir al correo electrónico de alexispaz1001@gmail.com o me puedes encontrar en mis redes sociales en Instagram o en TikTok como arroba hola soy Alexis. Y sin lugar a dudas, creo que todos tenemos esa historia que contar, una historia que también merece ser escuchada. Así que si tienes estas ganas de compartirla, adelante, con mucho gusto lo voy a leer y lo podemos compartir en este espacio. Me gustaría mucho que pudieras compartir algún comentario, alguna calificación o incluso la difusión de este mismo podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haberme escuchado. Te espero en el siguiente episodio de El arte de reinventarte. Te mando un gran abrazo y un beso hasta donde quiera que te encuentres.